Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Pacientes cubanos recurren al mercado informal para comprar medicamentos que no hay en farmacias estatales.
Presos por la protesta en Nuevita siguen sin recibir la sentencia firme, dicen familiares.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reporta 282 acciones represivas en febrero.
En Haití decretan estado de emergencia y toque de queda por la violencia de las pandillas.
Estados Unidos celebra el supermartes, día clave para definir los candidatos a la presidencia.
Israel y el grupo palestino Hamás no logran acuerdo de alto el fuego.
Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias, como siempre. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es martes 5 de marzo de este año 2024. El equipo de hoy está compuesto por el ingeniero de sonido Juan Vendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan precisamente desde Cuba.
Pacientes cubanos dicen que tienen que recurrir al mercado informal para adquirir medicamentos que no hay en las farmacias estatales. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, controlados por tarjetón, no llegan a las farmacias cubanas desde hace meses. Las personas que los necesitan tienen que acudir al mercado negro, donde en muchas ocasiones los venden con fecha de expiración vencida, según testimonios llegados a Martí Noticias, como el de una residente en el municipio Cerro que se identifica como Heise.
Yo te digo que desde agosto no hay, y yo me he dado queja en todas partes. Yo tomo aspirina, yo tomo pentoxicilina y tomo cartopril. Ninguno de los tres está en existencia, según ellos, desde agosto. Entonces vencido lo están vendiendo vencido. O sea que no era que no había existencia, es que lo dejan vencer en los almacenes y después están en la calle.
Heise, sobreviviente de un infarto y dos derrames cerebrales de menor envergadura, explica que ha denunciado la situación a Farmacuba y también en redes sociales.
Según ellos no hay existencia, que ya eso no es problema de Farmacuba, eso sería problema de los almacenes. Es la respuesta de funcionarios de Farmacuba, que vino a mi casa y habló conmigo. Entonces se molesta, no publiques en Facebook, sí tengo que publicar en Facebook porque es donde único usted hace el caso.
Intentamos comunicarnos con el número telefónico que aparece en la página de Facebook de Farmacuba, pero no recibimos respuesta. La situación alcanza a los antirretrovirales que se usan para el tratamiento de personas con VIH. El opositor Michael Herrera se encuentra en esta situación, según nos explica desde La Habana.
Y tienen su mercado negro también ahí. Y yo me he tenido que nutrir de esas personas de fabricación nacional. Y va un mes y le dan un medicamento. Va el otro, llegan otro, y eso no entró. El que entró fue este. Pero señor, esto es una locura, es una enfermedad crónica, y no puedo cambiar de medicamento así porque usted no tenga. Yo tengo que hacerme una prueba de resistencia y varios exámenes, a ver si ese medicamento que tú me vas a dar en sustitución de que no tiene, realmente a mí me va a hacer un bien.
La situación se extiende a otras provincias. En Santiago de Cuba vive la activista Lisandra Rivera. Su madre es diabética, según nos comentó.
Bueno, mi mamá coge de diabetes y de la presión, y de la presión tampoco hay. Hace un año, dice mi mamá.
Por otra parte, para la activista Lady Tavares, quien reside en la ciudad de Camagüey, es llamativo el tema de los medicamentos de producción nacional que circulan en el mercado informal.
Todo el mundo, porque como tú tienes un viejito, tienes un niño enfermo, lo que te pidan, tú haces lo que tengas que vender y compras los medicamentos. Pero esos medicamentos que estás vencido, ¿son medicamentos cubanos o están en los almacenes y se han dado cuenta que estaban vencidos? Porque no es posible que una persona tenga en su casa cajas y cajas de nada prima.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El ciclo de afectaciones en el sistema eléctrico nacional de Cuba se extendió desde poco antes de las 6 de la mañana del lunes hasta pasada la primera hora de la madrugada de hoy, con un déficit máximo en la hora pico de 1.124 megavatios. A las 5:20 de esta mañana comenzó el nuevo ciclo de afectaciones con un déficit previsto en el horario pico de 1.180 megavatios de mantenerse las condiciones que permitiría la entrada combinada de unos 130 megavatios al sistema. Por falta de combustible, la empresa estatal Unión Eléctrica registra hoy 101 centrales fuera de servicio, más la patana de Santiago de Cuba y 9 plantas energéticas con bajas coberturas.
Entre tanto, la inflación sigue subiendo y complica la economía de las familias cubanas. José Luis Ramos preparó un reportaje sobre estos menesteres.
Dólar, euro y moneda libre convertible sin freno en el mercado cambiario informal, lo que acelera aún más el incremento de la inflación y demuestra la crisis económica que hay en el país, comentó la periodista Miriam Leiva.
Sencillamente el peso, bueno, ya sabemos que está súper devaluado y cada vez que hay un aumento de precios de algún producto, más ahora estos que son oficiales que perjudican realmente a la población, pues la inflación sigue creciendo y el gobierno no toma ninguna medida que pudiera contener la inflación o bajarla.
El régimen cubano ha reconocido que la aceleración de la inflación es uno de los principales problemas que afecta a la economía del país. El periodista Pedro González Reynoso, desde Caibarien, llamó la atención sobre el precio de los alimentos.
En estas zonas hace muchísimos meses que un kilogramo de leche en polvo en las MIPYMES cuesta de entre 2.100 y 2.500. Ayer lo vi a 2.600 ya. Bueno, el aceite se acaba de disparar, hoy amaneció a 1.100 en todos los puntos.
Cuba cerró 2023 con una inflación interanual del 31,34% en su mercado formal, debido principalmente a las alzas del transporte y los alimentos, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. La economista Marta Beatriz Roque Cabello, refiriéndose a los errores en la política económica de la isla, dijo:
porque no hay sistema económico en el país, no existe. Y lo que tratan es de poner parches, inventan una bancarización, inventan una nueva forma de pago de la gasolina, todo es inventar, y después ni ellos mismos pueden poner a funcionar lo que inventan. Entonces son promesas tras promesas, pidiéndole a la gente que aguante, que esto se va a solucionar, pero la solución no se ve por ningún lugar.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
En la isla están todavía sin recibir sentencia firme y en precarias condiciones de encarcelamiento los presos de la manifestación de Nuevitas. Así lo están denunciando familiares de los sancionados por motivos políticos. Los detalles en esta información de Tomás Cardoso.
Madres de los jóvenes que fueron juzgados por su participación en las protestas populares de Nuevitas denuncian las críticas condiciones que enfrentan sus hijos encarcelados y aún en espera de la sentencia firme. Fray Pascual Claro Valladares, de 22 años de edad, al que el tribunal le pidió 10 años de cárcel, está en delicado estado de salud en la prisión Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey y sin medicamentos, denuncia a su madre, Yanelis Valladares Jaime.
Es casi hasta lisiado de un pie, es asmático, no le dan atención médica. Son 5 o 6 enfermedades y de las 5 o 6 no le atiende ninguna. Cuando él estaba en el ejército le diagnosticaron un estado de ansiedad que debe tomar un medicamento que no se lo dan. Ya mi niño se ha cosido la boca 2 veces. Él se autoagrede. Un niño bajo peso pesa 46 kilogramos.
También Valladares Jaime informa el delicado estado de salud en que se encuentra en el propio centro penitenciario otro de los enjuiciados, Diver Leiva Vélez, con ratificación de 10 años.
Diver Leiva, un niño de 24 años, y me cuentan los muchachos cuando vamos a la visita que él está medio loco ahí adentro, que él sale por los pasillos gritando, se da galletas, de momento salta y grita y se da. Y ese niño cayó preso, su mujer de 19 años la dejó embarazada, y yo quisiera que tuvieran las condiciones que está la mujer y el hijo.
Por su parte, dos mujeres continúan enfrentando una situación crítica, con pésima alimentación, sin medicamentos y sufriendo abusos en el penal Granja 5, también en la capital agramontina. Se trata de Mayelín Rodríguez Prado, a la que el tribunal le pidió 15 años de cárcel, y Jenny Artola del Sol, con 10 años de petición. Alerta a la madre de Jenis, Belkis del Sol, que no puede ir a todas las visitas ni llevarle el niño a su hija por el alto costo del pasaje.
Ahora llevaba 2 meses que no iba y la semana pasada lo pude llevar. Solamente de pasaje para allá y para acá son 600 pesos él y 600 pesos yo. Son 1.200 pesos. Bueno, estamos esperando todavía los papeles de la sentencia. Son 10 años lo que piden, que no son 2 días ni nada de eso. Ella siempre desde niña parece de la vista, pero esa graduación no la hay. Sigue con sus problemas de azúcar, de diabetes y todo eso. Mayelín, ella mal igual, esperando igual la sentencia. Tiene visita igual toda la semana, pero la abuela no puede ir toda la semana. Va uno sí, uno no. Hay que seguir para adelante.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez, quien estaba en libertad condicional, se encuentra detenido desde el viernes y corre el peligro de que se le revoque su libertad condicional. Yolanda Huerga informa.
El prisionero político Manuel de Jesús Rodríguez García, que estaba bajo libertad condicional, fue detenido el viernes cuando acudió a una citación en la unidad policial de Entronque de Herradura, localidad de Pinar del Río.
El día primero de este mes rodearon la casa y tocaron porque querían que saliera mi hijo. No salió nunca de dentro de la casa.
Relató Nilda García, la madre.
Le dijo que de la forma esa que ellos vinieron no iba a salir porque sabía que lo iban a golpear y lo iban a maltratar.
Entonces, el jefe de sector de Entronque de Herradura, donde reside Manuel de Jesús, lo citó para la unidad.
Allí no le dieron ningún tipo de explicación, lo montaron en la perseguidora y se lo llevaron.
Acusado de desacato contra la figura del presidente, Rodríguez García fue trasladado al Departamento Técnico de Investigación, conocido como el Técnico, ubicado en la capital provincial, donde se encuentra hasta el momento.
Que el desacato es por cuenta de las cosas que ha subido para Facebook, que dice que son mandados allá.
Indicó Yeily Castillo Medina, la esposa de Rodríguez García. Manuel de Jesús Rodríguez, coordinador de la iniciativa Cuba Primero en la región occidental, fue condenado en 2016 a 8 años de privación de libertad por los delitos de desacato, atentado, ultraje sexual y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. Tras más de 7 años preso, salió en libertad condicional. Un oficial del Centro de Investigación Policial, donde está arrestado Rodríguez, le informó por teléfono a la esposa del preso político que la fiscalía fijó una fianza de 500.000 pesos para esperar el juicio en la calle. En caso de que la familia no pueda pagar la fianza a los 10 días, a Manuel de Jesús se le modificará la medida por una fianza por menos dinero o podría serle revocada la libertad condicional, aseguró el oficial, que no se identificó por su nombre ni su cargo en una llamada telefónica a cuya grabación Martín Noticias tuvo acceso. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Más informaciones que tienen que ver con la isla. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos compiló en febrero 282 acciones represivas, entre ellas 95 detenciones arbitrarias, 71 contra mujeres y 24 contra hombres. La organización también alertó sobre la violación de los derechos económicos y sociales a la población cubana. Yaxi Cires, el jefe de estrategias de la organización, así lo indicó a Martín Noticias.
Estos datos que hemos dado a conocer nos permiten afirmar y denunciar que se mantiene el ambiente represivo en Cuba, especialmente en contra de activistas y opositores, pero también en contra de prisioneros políticos y de conciencia y sus familiares. Al mismo tiempo, estamos denunciando que se mantiene el ambiente de empobrecimiento y de miseria, el agobio de mucha gente para conseguir un plato de comida o una medicina. Nosotros nos unimos al llamado de otras organizaciones cubanas independientes y de organizaciones e instituciones de la comunidad internacional para pedir al régimen cubano que realice cambios en favor del ejercicio de las libertades, de los derechos humanos y cambios en favor de que los cubanos puedan disfrutar también de una economía libre y próspera para salir de la miseria y la pobreza en la que están en este momento.
Con estas ya suman más de 600 las acciones represivas documentadas desde el inicio del año 2024 relacionadas con la violación de los derechos civiles y políticos en Cuba. A esta hora, a las 12:14, vamos a conocer las propuestas de Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Messi y compañía están de visita en Nashville el jueves. La Champions League nos brinda dos partidos esta tarde. Los Dodgers cortan el equipo al cubano Andy Pagés y el Miami Heat juega en casa esta noche contra Detroit. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
12:14 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Hoy se lleva a cabo aquí en este país, en Estados Unidos, el denominado Super Martes, en el que 16 estados y un territorio celebrarán primarias electorales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Se están celebrando elecciones del Super Martes en 16 estados y un territorio, desde Alaska y California hasta Vermont y Virginia. Están en juego cientos de delegados, el mayor botín para cualquiera de los partidos en un solo día. Se espera que el favorito republicano Donald Trump domine las contiendas de nominación del Partido Republicano el supermartes, el día de primarias más importante en el ciclo electoral presidencial del 2024. 15 estados celebrarán primarias republicanas, incluidos los dos más poblados, California y Texas. Más de un tercio de los delegados, 865 de 2.429, están en juego. Se necesitan al menos 1.215 delegados para ganar la nominación. El nombre de Trump aparecerá en la boleta de la primaria republicana en Colorado después de que el lunes la Corte Suprema rechazó por unanimidad los intentos electorales de impedirle participar por los disturbios en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Los jueces dictaminaron que los estados no pueden invocar una disposición constitucional posterior a la guerra civil para impedir que los candidatos presidenciales aparezcan en las boletas y que ese poder reside en el Congreso. En este supermartes, alrededor de un tercio de los delegados demócratas también serán asignados en las primarias de todo el país. Pero el presidente Joe Biden no enfrenta un desafío serio para la nominación de su partido. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente la ley migratoria de Texas que permite a las fuerzas de seguridad del estado arrestar a migrantes que ingresen ilegalmente desde México. El juez Samuel Alito emitió ayer la suspensión administrativa que impide la entrada en vigor de la ley hasta el 13 de marzo. Esa pausa dará tiempo adicional al tribunal para revisar el caso. Sin la demanda presentada por la Casa Blanca, la ley habría entrado en vigor el 10 de marzo.
El miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, Jack Teixeira, se declaró culpable el lunes de filtrar documentos militares altamente clasificados sobre la guerra en Ucrania y otros secretos de seguridad nacional de Estados Unidos. Teixeira aceptó su culpabilidad en virtud de un acuerdo con la Fiscalía que exige que cumpla al menos 11 años de prisión.
El joven de 22 años admitió haber recopilado ilegalmente algunos de los secretos más sensibles del país y haberlos compartido en Discord, una plataforma popular entre los usuarios de los juegos online. La jueza del caso fijó la sentencia para septiembre y dijo que entonces decidiría si acepta el acuerdo que exige una pena de prisión de entre 11 y casi 17 años. Avanzamos a las 12:18 en informaciones de América Latina. Haití se mantiene en estado de emergencia y toque de queda tras el ataque de bandas criminales y la fuga masiva de presos en una espiral de violencia que agobia al país caribeño. Los detalles nos llegan desde La Voz de América.
La crisis de violencia que vive Haití se incrementa día a día y el gobierno de este país mantiene el estado de urgencia y el toque de queda por un periodo de 72 horas renovables en la capital Puerto Príncipe debido a la degradación de la seguridad y los ataques perpetrados por bandas criminales en las dos principales cárceles del país que provocó la fuga de más de 3.500 presos, lo que supone más del 97% de los reclusos, dejando al país en una alerta roja ante la gravedad de los acontecimientos. casos. El gobierno señaló que a fin de restablecer el orden y tomar las medidas apropiadas para tomar el control de la situación, el toque de queda permanecerá vigente hasta el día miércoles. Las fuerzas del orden han recibido el mandato de usar todos los medios legales a su disposición para que se respete el alto al fuego y detener a los infractores, dice textualmente el comunicado firmado por Patrick Bowyer, que actúa como primer ministro en ausencia de Ariel Henry, quien viajó a Kenia el fin de semana precisamente para acordar el despliegue de una fuerza policial internacional respaldada por la ONU para intentar estabilizar el país y donde prometió realizar elecciones democráticas en cuanto sea posible.
Debido a la violencia que tenemos, no podemos ir a elecciones y una de las cosas que pretendemos es tener elecciones lo antes posible, porque necesitamos comicios para estabilizar el país, necesitamos un gobierno democrático para que la gente venga e invierta en Haití.
Este nuevo episodio de violencia que vive Haití está estrechamente relacionado con Jimmy Cherissier, quien lidera varias pandillas y enfrenta sanciones de la ONU y los Estados Unidos, y que intenta derrocar al primer ministro Ariel Henry, por lo que aumentó sus acciones violentas en la capital. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Pasamos a Argentina, donde el gobierno ha suspendido las operaciones de la agencia estatal Telama y cerca sus sedes. La AFP con los detalles.
La agencia estatal de noticias Telam amaneció cercada el lunes y por decisión del gobierno de Argentina, del ultraliberal Javier Milei, se suspendieron las operaciones por una semana. Alrededor de la sede de la agencia, en el centro de Buenos Aires, cientos de personas se manifestaron para repudiar la medida.
No lo podemos permitir. Porque hace 79 años casi que está de pie esta agencia, que ha estado frente a todo tipo de gobiernos y todos los trabajadores han trabajado durante todas las gestiones que han precedido a la del presidente Javier Milei. Por lo tanto, no entendemos. O sí, mejor dicho, creemos que es parte de una cuestión autoritaria que tiene el presidente de la nación.
La medida había sido anunciada el viernes por Milei, pero el cierre repentino de sus oficinas tomó por sorpresa a los trabajadores. En las primeras horas del lunes, los empleados recibieron un correo electrónico a través del cual fueron notificados que se encontraban dispensados por un plazo de 7 días con goce de sueldo. Con más de 700 empleados, entre periodistas, fotógrafos y administrativos, el servicio noticioso de Telam emitía más de 500 cables por día con información nacional.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro bloquea la señal del octavo canal internacional. En esta ocasión ha sido del medio alemán Deutsche Welle. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo amplía.
Horas después de que el Ministerio de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro acusara a la cadena de televisión alemana Deutsche Welle de noticias falsas y ordenara su salida de los servicios de televisión por suscripción, Maduro arremetió este lunes contra el canal alemán, al que calificó como un medio nazi. En su programa con Maduro Más, acusó a varios medios internacionales de tener una campaña en su contra para manchar a Venezuela en medio de un año electoral.
Una campañita dirigida por CNN España, CNN en general, por Associated Press, AP, y dirigida por todos esos medios y otros medios, entre ellos un medio nazi de Alemania, DW, la Deutsche Welle, un medio nazi.
Esta es la segunda vez que el canal alemán es censurado por el régimen de Maduro y ahora son 8 los medios internacionales que no pueden ser vistos en Venezuela. La información difundida por el canal alemán que generó la reacción del régimen fue un reportaje sobre la situación de la corrupción en Venezuela. Sustentado en el informe de Transparencia Internacional, que además vincula a militares venezolanos, específicamente generales, con el narcotráfico por el llamado Cartel de los Soles. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, dijo a Martín Noticias que esta nueva acción del régimen contra la libertad de expresión limita las opciones para que la audiencia esté informada.
Las implicaciones son la censura, por supuesto, del medio, pero también las limitaciones para la audiencia para obtener o acercarse, tener más opciones a la hora de informarse o entretenerse.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Una jueza colombiana concedió que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso pueda acceder a libertad condicional por haber cumplido su condena, pero no autorizó de inmediato la salida de la cárcel. La magistrada condicionó este beneficio a que el ex cabecilla del Grupo Autodefensas Unidas de Colombia no sea requerido por otra autoridad judicial, dado que hay 33 órdenes de captura vigentes contra él.
La jueza señaló que Mancuso no ha terminado de dar sus versiones por aproximadamente 800 hechos perpetrados como jefe del grupo paramilitar que combatió a las guerrillas de izquierda. Salvatore Mancuso fue deportado por Estados Unidos a Colombia el pasado 26 de febrero para cumplir una condena de 15 años de prisión por narcotráfico.
Y pasamos a Panamá, donde el tribunal electoral anuló la candidatura presidencial del ex mandatario Ricardo Martinelli debido a su condena de cárcel por corrupción. La agencia francesa de prensa informa.
El tribunal electoral anuló el lunes la candidatura del exmandatario, un mes después de que perdiera el último recurso judicial para evitar una condena de casi 11 años de prisión y se asilara en la embajada de Nicaragua. La constitución panameña establece que no puede ser elegido presidente quien haya sido condenado por delito doloso a una pena de 5 años o más de prisión. Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, fue sentenciado en julio a cumplir 128 meses de cárcel y a pagar una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales.
Pasamos ahora a noticias internacionales. Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas no logran a un acuerdo de alto el fuego. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La ronda de negociaciones en el Cairo concluyó sin acuerdos. Entre sus requisitos, Israel exigía una lista con los nombres de los rehenes vivos, pero Hamas asegura que sin tregua es imposible y es que los secuestrados están dispersos en zonas de combate. Mientras tanto, el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados, UNRWA por sus siglas en inglés, Philip Lazzarini, confirmó la existencia de cientos de denuncias de abusos en Israel, casos donde ciudadanos palestinos fueron víctimas más de un amplio repertorio de humillaciones sistemáticas durante sus detenciones en centros israelíes. En rueda de prensa, luego de intervenir en la Asamblea General de la ONU, Lazzarini advirtió sobre una campaña concentrada para poner fin a sus operaciones y manifestó su frustración por lo que asegura es la falta de evidencia en las acusaciones de Israel.
La agencia se enfrenta a una campaña feroz que pretende socavar su credibilidad, pero también tengo que decir, en lo que a mí respecta, con el objetivo de poner fin a sus operaciones, que ha habido una gran cantidad de acusaciones, información errónea, desinformación o al menos declaraciones sin contrastar que se comparten principalmente en las redes sociales, pero no necesariamente se comparten con la ONU.
Sus declaraciones coinciden con una nueva acusación de Israel en la que señala a 450 o más trabajadores de UNRWA de pertenecer a Hamas, grupo acusado de organización terrorista por varios gobiernos, entre ellos Estados Unidos. El portavoz del ejército judío, Daniel Hagari, añadió:
This is no mere coincidence.
Esto no es mera coincidencia, esto es sistemático.
Paralelamente, el presidente israelí Isaac Herzog reclama la condena y el castigo enérgico de la comunidad internacional sobre los crímenes de violencia sexual de Hamas, luego de que la ONU confirmó encontrar una base razonable para creer que el grupo islamista recurrió a violaciones y abusos sexuales en el ataque del 7 de octubre, así como con las rehenes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, la Corte Penal Internacional anunció hoy que emitió órdenes de arresto contra los comandantes rusos de alto rango Sergei Ivanovich Kovias y Víctor Nikolayevich Sokolov por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. El tribunal dijo en un comunicado que hay motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas bajo su mando contra la infraestructura eléctrica ucraniana.
La Corte, que tiene su sede en La Haya, indicó que los daños civiles incidentales causados por esos ataques habrían sido claramente excesivos para cualquier ventaja militar esperada. Rusia niega haber atacado deliberadamente infraestructura civil en Ucrania.
Y mientras Alemania atribuye la filtración militar sobre Ucrania a un error individual, los detalles con la AFP.
El ministro de Defensa de Alemania dijo el martes que esa fue la causa de la filtración de una conversación entre oficiales militares de alto rango sobre las entregas de armas a Ucrania. Boris Pistorius explicó que uno de los participantes que se encontraba en Singapur se unió a la videoconferencia a través de una conexión no autorizada, lo que condujo a la filtración. Nuestros sistemas de comunicación no están ni han estado comprometidos. Utilizamos Webex para las conversaciones hasta un cierto nivel de confidencialidad, como ya saben, pero no utilizamos la plataforma web pública accesible a todos, sino que utilizamos una versión certificada para uso oficial, que es la habitual, y que incluye niveles de seguridad adicionales. En la conversación confidencial filtrada el viernes en Rusia, se aborda la hipotética entrega a Ucrania de misiles Taurus de fabricación alemana, pese a que el canciller alemán Olaf Scholz se pronunció recientemente en contra.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones en la frecuencia de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.